Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Por estos días, las FARC, que eran el grupo guerrillero más antiguo de América Latina, celebra su primer año como una organización política, después del proceso de paz con el gobierno y la entrega de armas que dio fin a un conflicto de más de 50 años que dejó miles de muertos y desplazados en Colombia. ¿Pero qué tan fácil ha sido para ellos ajustarse a una nueva vida fuera del conflicto? ¿Cómo perciben la reacción de los colombianos, muchos de los cuales aún cuestionan los acuerdos alcanzados en La Habana? Se lo preguntamos a Manuel Bolívar, quien, cuando era estudiante de comunicación social en una universidad de Bogotá, decidió insertarse en la guerrilla tras recibir amenazas por parte de paramilitares por su activismo político. Manuel es hoy el director del noticiero Nueva Colombia, que se transmite por YouTube. Muy buenas tardes y bienvenido.
Pues, Soraya, muchísimas gracias por la invitación a esta estación radial, que particularmente está en un lugar del mundo al que nosotros los colombianos siempre vemos con mucho anhelo, con mucha curiosidad. Y pues también agradecerte la oportunidad de poder precisamente a esas personas que habitan ese país dirigir nuestras palabras y en lo poco que conversemos darles a conocer un poco de la realidad de nuestro país y también de nuestros sentimientos, de nuestros sueños como excombatientes de las FARC.
Bueno, precisamente en el programa Dateline de SBS Televisión de acá, digamos, de nuestra casa, veíamos esta semana de qué manera, ¿no? Los excombatientes de las FARC estaban tratando de reinsertarse, ¿no? A la vida civil de Colombia. En el caso tuyo, Manuel, ¿cómo ha sido ese proceso después de haber dejado de ser un combatiente? O sea, ¿qué tanto ha cambiado en la cotidianidad de Manuel después de haber vivido 16 años en medio de la guerra?
Bueno, Soraya, y a todos los que nos están escuchando, pues mira, es un cambio radical, ¿sí? Es un cambio radical porque enfrenta diversas situaciones. La más específica de ellas es la que nos puede referir a la situación material misma de las condiciones de vida de uno. Hace 16 años, y durante 16 años, estuve viviendo en la selva. Eso de por sí ya es una situación muy particular en nuestro país, que hombres o mujeres del campo y de la ciudad que pensemos diferente tengamos que irnos a vivir en las selvas para poder defender nuestra vida por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, nuestros sueños, es muy complejo, es una dificultad terrible para nosotros como seres humanos, como personas que sienten, que aman. Y vivir en la selva colombiana es dificilísimo, te cuento. La selva colombiana tiene páramos, tiene bosques, tiene todos los climas posibles que existan en el mundo, desde los páramos arriba a los 4.600 metros sobre el nivel del mar, hasta las llanuras y las costas en nuestro país, que están pues en territorios muy calientes. Ya volver otra vez a la ciudad, pues nos retrotrae a eso que vivíamos anteriormente, que era estar en lo que nosotros llamamos la urbanidad, donde hay carros, hay edificios. Ya ese cambio es bastante tremendo porque a veces uno anhela con mucho sueño, con mucho cariño, esos años y esos días en los que vivió uno en las selvas, bañándose en los ríos de estas cordilleras, comiendo de los animales que tenían la selva y que nos salvaban muchas veces de morir de hambre. Y estar aquí en la ciudad, pues, en su caos, en su burocracia, en toda esa amplitud de lo que significa la ciudad, pues, nos enfrenta a muchas cosas que no estábamos acostumbrados. Hacer una fila para una cita médica, tener que llenar cantidades de papeles para poder estudiar. Bueno, eso es bien, bien difícil. En mi caso particular, pues yo viví hace 17 años en una ciudad y volver pues ha sido muy complejo. Ha sido muy complejo porque cuando yo me fui, como que mi vida quedó en un stand-by, en un pare, mientras que la vida de mis familiares, la vida de mis amigos, la gente que trabajaba conmigo, pues siguió. Ahora tienen casas, tienen su familia, tienen sus trabajos, y uno llega y es como decir, pues madre, tengo que volver otra vez a retomar mi vida, pero sobre la base de hace 16 años, y para uno es supremamente difícil. Regresar a la universidad, porque yo me fui antes de poder terminar mi carrera universitaria, ahora retomarla es muy difícil, porque hay una cantidad de dificultades para poder ingresar a la universidad, y es comenzar por allá en esa época como cuando tenía 20 años, y ahora tengo 40, entonces es bien complejo de verdad.
Ahora, de todas maneras, se entiende, ¿no? Se puede entender, digamos, esa añoranza que se puede hacer de cierta forma de estar ¿no? viviendo, ¿no? En medio de la naturaleza y todo esto, pero sin embargo estamos hablando de una guerra y de alguna manera, Emanuel, en una guerra se da y se quita, ¿no? En el caso suyo particular, usted también tuvo pérdidas personales.
Sí, así es. Mira, yo estando en la guerra sufrí pues la misma particularidad misma de perder compañeros que trabajaban con nosotros en asaltos, en bombardeos, en hostigamientos, que es la dinámica misma de la guerra, ¿cierto? Y mueren unos y mueren otros, y que uno mismo estando allá adentro es, a veces se vuelve una situación muy rutinaria. Duele, pero se acostumbra uno a saber que la muerte está ahí, al lado de uno. Y particularmente lo sentí más duro cuando perdí una compañera a la que quería mucho, que con la que compartí mi vida allá en el monte durante un tiempo, y ahí sí fue cuando de verdad sentí más dolor, sentí un vacío inmenso, alcancé a sentir odio, a sentir resentimiento por aquellos que la habían matado. Pero bueno, afortunadamente la misma guerra le enseña a uno la posibilidad de pensar y de meditar las cosas, de saber que ese dolor no es necesario y que ese dolor es un dolor común, es un dolor de los que estamos en este país en las condiciones más difíciles de vida. Porque ese soldado que mató a mi compañera, ese soldado era un hombre del pueblo también, de un hombre que no pudo estudiar, un hombre que tuvo que enrolarse en el ejército para poder tener un salario. Son también gente humilde, gente pobre como nosotros. Eso me enseñó la guerra, a aprender del dolor. Y también otro caso muy particular que para mí también es muy doloroso es el hecho de que yo me fui para la montaña y en el transcurso de ese tiempo, mientras estaba en la selva, murió mi mamá. Y ahora que vuelvo, pues no está. Nunca pude despedirme de ella, nunca pude hablar. Y eso también es muy doloroso.
Le hubiera gustado, Manuel, precisamente pensando, reflexionando sobre esas pérdidas personales, que este proceso de reconciliación o este proceso de paz se hubiese empezado a generar antes, o sea, que no hubiesen tenido que pasar, digamos, esos 16 años en los que usted fue partícipe del conflicto.
Sí, Soraya, eso es completamente acertado en cuanto a lo argumentas. Yo creo que, y no solo yo, sino cantidad de colombianos, y ya no solamente los que estábamos inmiscuidos en el conflicto bélico como tal, portando un arma, sino nuestras familias, también líderes políticos de este país, que hay que reconocer que han hecho un gran trabajo por detener el conflicto armado que vive en nuestro país. Pero sí, evidentemente, este proceso de conflictividad que generó nuestro país, grupos armados, nunca debió haber ocurrido. Y nunca debe haber ocurrido. Y este ejemplo de nuestro país debe ser un gran referente para otros países para que la conflictividad social no se lleve a esos extremos de asumir las armas. Y esa solución es atender los gobiernos de cada país en ese sentido humanístico, y de verdad, si estamos hablando de estados de derecho en la modernidad de nuestro mundo, satisfaga las necesidades y las exigencias de sus ciudadanos, de sus asociados, de que cuando la gente proclame que hay necesidad de hacer reformas políticas para que la participación democrática en estos estados sea real, pues debe atenderse, no debe atacarse con violencia. Que cuando la gente reclame porque el Estado debe asumir la posibilidad y el deber de defender los derechos de salud de la gente, los atienda. Es decir, que este conflicto, el derramamiento de sangre que vivió nuestro país por más de 53 años e incluso aún mucho más atrás con otros conflictos armados del país, no pueden repetirse y no deben repetirse. Puede sonar iluso, puede sonar inocente, pero yo que viví la guerra, yo que la sufrí, estoy completamente seguro que es más fácil atender los reclamos de la gente que atacarlos y generar ciclos de violencia que pueden durar, como en nuestro país, medio siglo.
Ahora, usted ahora hace parte, ¿no?, del equipo de producción periodístico del noticiero Nueva Colombia, que es el informativo que ustedes están produciendo. De esa idea del informativo nació incluso antes del proceso de paz en La Habana, cuando, bueno, Alfonso Cano los convocó considerando que, bueno, que las FARC estaban perdiendo la guerra mediática. ¿Se sorprendieron ustedes ya una vez insertados, digamos, dentro de la sociedad colombiana o en este proceso de reinserción con la sociedad colombiana, de ver por qué razones la guerra mediática con las FARC se estaba perdiendo? O sea, ¿por qué, por ejemplo, un amplio sector de los colombianos de alguna manera estaban rechazando actos que ustedes de pronto en su momento consideraban heroicos?
Sí, Soraya, mira. Es un tema bien complejo para resumirlo en pocas palabras, pero pues voy a tratar de hacerlo, y evidentemente había desatado en Colombia una gran campaña mediática en contra de las FARC que hizo que nosotros tuviéramos el rechazo de gran parte de la población colombiana. Primero y en gran medida porque el operativo militar dirigido, financiado y también acompañado en el terreno por los Estados Unidos en nuestro país, ha sido el operativo militar más grande en la historia de Colombia. Eso llevó a que nosotros estuviéramos casi que aislados de la comunidad colombiana. No teníamos posibilidad de acceder a medios de comunicación de ningún tipo. Estábamos encerrados en la selva colombiana, atacados y perseguidos, sufriendo una de las más grandes operaciones militares de represión antisubversiva. Y además, también, la otra parte que particularmente soy muy crítico y que nuestros camaradas también de la dirección del partido y en especial el CPN, que es el Consejo Nacional Político, ha asumido, y es la responsabilidad de muchos actos criminales que cometimos. En la medida que nuestras estructuras tenían bajo su dirección hombres que no habíamos hecho todo el esfuerzo por educarlos y por enseñarles que el proceso revolucionario de las FARC y tomar un arma en sus manos debía ser una responsabilidad y un deber moral con la población colombiana. Eso llevó a que muchos de nuestros hombres cometieran crímenes. Eso aprovechado entonces con los medios de comunicación y con ese gran cerco político y mediático que nos tenían, llevó a que pues evidentemente mucha gente no supiera cuál era el verdadero sentido del accionar de lucha popular de las FARC, pero que precisamente con este acuerdo de paz, con el silenciamiento de los fusiles, con la dejación de las armas, la población colombiana está conociendo, está sabiendo, teniendo la posibilidad de acceder a otra información y a otra verdad y a otra palabra, que también construye verdad, que también construye realidad en nuestro país.
Una de tus compañeras de trabajo, Paula, decía en el programa de SBS, que ella había dejado de disparar su arma para disparar una cámara. O sea, ¿reconocen entonces ahora ustedes que puede ser un medio mucho más efectivo para lograr un cambio social, los cambios sociales que algunos de ustedes aspiraban?
Claro que sí. Es completamente acertado lo que dices. Nosotros consideramos, analizando y viviendo nuestra vida propia dentro de las montañas, en operativos militares, viviendo la guerra en carne propia, el clamor popular de los colombianos, de nuestras familias, de las familias de los soldados, de que ese derramamiento de sangre, de ese llanto que vivía nuestro país, tenía que pasar. Hemos entendido así. Y sabemos que tenemos muchas más posibilidades de hacer mediante el arte, la cultura, el periodismo. Eso nosotros hemos dicho, nuestra arma ahora será la palabra. Solamente el diálogo, el trabajo así, días compartiendo y dialogando con aquellos con los que opusimos nuestras armas, podemos construir algo verdaderamente sólido.
Hacer un proceso de paz después de una guerra tan larga y sobre todo entrar al proceso de reconciliación, todo el mundo lo decía y todo y se está constatando, la reconciliación es precisamente de pronto la parte más difícil de todo esto. Ahora, dentro de, digamos, los obstáculos grandes que pueden existir a ese proceso de reconciliación, está precisamente, bueno, lo que está sucediendo con los asesinatos de líderes sociales. No vamos a ampliar mucho este tema, pero igual la comunidad en Australia lo conoce. Seguramente también se están asesinando excombatientes, gente, excompañeros tuyos reinsertados. Pero también hay otro tema, y es la deserción o la presunta deserción de algunos líderes de las FARC, como Iván Márquez, por ejemplo, quien no va a asumir la curul en el Congreso, y hay quienes dicen que no se sabe dónde está. ¿Qué tanta cohesión sigue existiendo al interior de las FARC que no ponga en riesgo la apuesta de quienes creen en el proceso?
Mira, precisamente... Tú das unas palabras en tu pregunta y es hablando sobre la cohesión de las FARC. Ya quisiera partir de ahí para poderte decir que cuando hablamos cohesión de las FARC es eso, cohesión de las FARC, es decir, como colectividad. Nosotros no nos pensamos como una cohesión de individualidades o de personajes, sino como una colectividad. Aquí nosotros asumimos trabajos, responsabilidades, tareas, pero las asumimos como un integrante, un militante del partido, que no es indispensable en ningún momento para que esa tarea continúe. Si hay una persona que renuncia, si hay una persona que deja de cumplir con esa tarea, pues sencillamente se le cambia. Entonces, es para aclararte que nosotros, como partido, precisamente que ahora el día viernes, sábado y domingo realizamos el segundo pleno de la colectividad del partido de las FARC. El pleno es una instancia en la que se reúne la máxima dirigencia del partido y toma decisiones sobre problemas que durante un año o el periodo que se determine para realizar ese pleno se haya presentado, haga propuestas, revisión de planes, etcétera. Y la declaración política de ese pleno que salió el domingo especifica que nosotros estamos ante el compromiso de defender los intereses del partido y que el partido como colectividad nunca puede arriesgarse a defender a aquellos que no se enmarcan dentro del proceso que nosotros hemos firmado con el gobierno. Nosotros no podemos lapidar nuestro partido por las actividades individuales de alguna persona que no se acate a lo que nosotros como colectividad hemos decidido que vamos a hacer, en este caso, haber dejado las armas y actuar dentro del marco de la legalidad de nuestro país. Lo que sí podemos decir es que el partido está abierto, el partido está dispuesto a discutir con cualquiera dentro del mismo que tenga posiciones diferentes, que tenga críticas respecto al trabajo, y ahí vamos a construir. Pero lo que nunca podemos hacer es que la palabra que hemos dado, la palabra que hemos firmado, la palabra que hemos comprometido con el pueblo colombiano quede en entredicho, porque nosotros somos personas que defendemos nuestra palabra sobre la base de los actos, y esos actos en Colombia deben dirigirse a consolidar la paz estable y duradera en nuestro país.
¿Cuál desafío es mayor? O sea, ¿convencer a los colombianos de las bondades de este proceso o convencer a los exguerrilleros de que pueden encontrar una vida productiva fuera de la guerra?
Uy, es una pregunta muy buena, es una pregunta realmente muy buena. Es muy difícil convencer a los colombianos. Es tremendamente difícil convencerlos a ellos de las bondades de la dejación de las armas y de la clausura del conflicto en nuestro país. Porque muchas gentes en Colombia han vivido la guerra desde los medios de comunicación, en las noticias. No la han conocido profundamente. Y cuando políticos opositores al discurso de la paz, a la implementación de los acuerdos de La Habana, proclaman la guerra como la única salida en nuestro país, mucha gente confundida realmente sigue esas orientaciones de aquellos que quieren hacer trizas el acuerdo de paz en nuestro país. Es difícil y hay que trabajar duramente. Hay que ir a las casas de las personas, hay que ir a sus barrios, hay que ir a sus campos, a sus comunidades, a las escuelas, a los sindicatos, a todo lugar hay que ir y hablar y hablar y hablar. Es difícil, es bastante difícil, pero desde luego es un gran reto que nosotros hemos asumido y que precisamente es una de las grandes conclusiones de este pleno, acercar el discurso del acuerdo de paz a todos los colombianos. Y también, mira, convencer a los guerrilleros de base de nuestra organización también ha sido muy difícil, convencerlos y decirles, miren, lo que hicimos nosotros de dejar las armas, de insertarnos en una realidad de legalidad, es lo mejor. ¿Por qué? Porque ha habido muchas fallas en el proceso de implementación. Ha habido ataques de diversos sectores políticos, de la fiscalía, de las cortes en este país, atacando el proceso de paz. En la implementación material también ha sido muy difícil. La gente no tiene proyectos productivos, los recursos económicos se los han robado y no los han dirigido directamente a la producción de alimentos, a la producción de vestuario, en proyectos productivos que la gente quiere realizar en sus espacios territoriales, en las zonas rurales. Y eso ha desmotivado mucho a los muchachos. Eso ha servido también de alimento para el discurso de aquellos que se oponen al acuerdo de paz desde las mismas facciones de izquierda que son radicales en nuestro país y que están diciendo el proceso de paz es un fracaso. Y al ver que en realidad los muchachos nuestros, nuestros compañeros están en zonas rurales o están en ciudades y no tienen la posibilidad de tener un sustento, un trabajo, no tienen la posibilidad de continuar su estudio porque las universidades no abren sus puertas a este proceso de paz, porque no hay la posibilidad de que nuestros muchachos reciban un sistema de salud realmente humanitario, pues la gente se desanima, la gente está diciendo no, yo prefiero irme solo. Prefiero a veces, muchas ocasiones, irse a bandas criminales o a las llamadas disidencias en nuestro país, porque no existe realmente un compromiso real de implementación de los acuerdos en nuestro país. Ha habido muchas fallas, se ha hecho mucho, pero en realidad es mucho más lo que hace falta.
Ahora, Manuel, Colombia tiene un nuevo presidente, Iván Duque. ¿Cómo ha sido desde la posesión de Iván Duque la interacción del presidente con las FARC como grupo político?
Bueno, el día de hoy podemos decir que ha sido una interacción respetuosa, que ha sido una interacción que ha reconocido nuestro estatus y nuestro nivel y nuestro papel como sujetos políticos en la realidad de Colombia. Eso es bastante reconocible, es muy agradecible, porque tenemos la posibilidad de ser reconocidos como participantes en el proceso de construcción de una Colombia diferente. Muestra de eso es la última reunión que hizo el presidente Iván Duque la semana pasada con los diferentes representantes de todos los partidos de nuestro país, de todas las vertientes políticas, que además fue un hecho histórico, un hecho de envergadura gigante en nuestro país, porque estuvo reunido allí el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente en Colombia con dos periodos presidenciales, que nunca quiso sentarse a la mesa con nosotros. Haber hecho esto en el gobierno del presidente Duque es muy significativo y muestra realmente las condiciones diferentes que hay en nuestro país de hacer otra Colombia.
Bueno, es Manuel Bolívar, periodista, también es parte de la producción de el nuevo noticiero o del noticiero Nueva Colombia de las FARC. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Hora 13. Muchísimas gracias al pueblo australiano que en este momento puede escucharnos, por abrir los micrófonos a aquellos que pensamos diferente desde otra postura en Colombia.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.